Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
¿Qué tenemos esta semana?
Esta semana tenemos Copa.
¿Y qué más?
Copa, Liga.
Y un puente.
Ah, un puente, sí. Bueno, yo pensaba en clave deportiva. Yo, como no voy a hacer puente, pues no estaba ni pensando en el puente, claro.
Yo tampoco.
Tú tampoco, ¿no? Vamos.
A mí me llama la corriente.
Puente para los mortales. Nosotros que somos otra cosa.
Exactamente. Nosotros que dedicamos a la información deportiva, chungo lo tenemos. Bueno, pues hay que buscar un puente.
Un puente, chicos. Un buen puente, ¿no?
Pero un puente de verdad.
Sí, sí.
O sea, un puente físico. ¿Y qué te voy a decir yo? Pues mira, te voy a decir la pista de hoy, que es un puente medieval. Medieval que está en una capital europea.
Puente medieval en una capital europea.
Exactamente, hay que estar un poco viajado para estar.
O ver Viajeros 4 o alguna cosa.
Sí, también, ¿no? Es cierto, ¿eh? Sí, sí, o cotillar un poco por ahí. Sí.
Muy bien, bueno, pues visto que hay un puente esta semana, busca Pedro un puente físico, un puente que está en una capital europea y es medieval. Muy bien, vale. Pedro, mañana otra pistita, ¿vale?
Venga,
hasta luego. Producto del tiempo de juego, van a escuchar ustedes la conversación sobre el gran protagonista del partido, Joao Félix.
A ver, que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Pero lo que sí digo es que si Joao Félix hace el resto de partidos de liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la liga perfectamente.
Yo creo que hay que ser respetuoso con el equipo que te ha traído a la élite del fútbol. Y creo que tú puedes estar mal con el Cholo Simeone, le puedes echar en cara que a lo mejor no te haya dado las oportunidades que tú crees merecer, pero por encima del Cholo está el club y está una afición, y creo que no es nada respetuoso, ni en las declaraciones que ha hecho desde que se fue del Atleti, ni hoy celebrando como ha celebrado el gol.
Hoy es un día muy bonito para Joao Félix, está en la cresta de la ola, es gol partita el que ha metido, perfecto, maravilloso, extraordinario, y ha marcado diferencias como ha hecho Xavi. Quiero ver yo el interés real del Barcelona a final de temporada en el documento donde diga: pongo tanto para llevarme a este tío. Ese es el interés real. Todo lo demás es música celestial. Pasa que hoy es el día de crecida de Joao Félix. Fantástico.
Yo solo por la celebración, si fuera Miguel Ángel Gil y ocurre eso que según Santi probablemente no ocurra, según Gonzalo Miró probablemente sí, que es que el Barcelona a final de temporada quiera a Joao Félix, yo hoy le subía 5 millones el precio.
Es que termino muy rápido. Es que nunca ha sido cariñoso, ni respetuoso, ni agradecido con el Atlético de Madrid. Claro, que tendrá sus razones, claro. Pues le habrá puñeteado Simeone o quien sea, claro. Pero se fue al Chelsea y ya fue un poco desagradable con el Atleti. Y en el Barça cada día, porque es sincero, es que dice lo que piensa, la verdad. ¿Eso? Pero es que nunca ha sido agradecido con el Atleti. Lo doy una gotita más.
Que a mí de todo, lo del beso sí que me parece, porque para mí eso no es deportivo, eso es extradeportivo. A mí la celebración del gol, ¿yo qué quieres que te diga? Si al final aceptamos que juegas contra tu ex equipo, aunque estés cedido, pero tu ex equipo, tus ex compañeros, y eso cuando lo has hecho te da una motivación plus, que todos entendemos que es así. ¿Qué más da que celebre el gol y se suba?
Ahora seguimos conversando sobre Joao Félix y el Atlético de Madrid y la derrota en Barcelona. Pero antes la encuesta pregunta también por Joao Félix, Daniel Asenjo.
Sí, Corro. Al calor del gol de Joao Félix ayer en el Barça Atlético de Madrid, preguntamos si Joao Félix es un crack.
Es un crack.
Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 67% dice que no. El portugués todavía no es un crack.
No es un crack. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, aquí en Deportes COPE en el 106.3.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que es una pena que cada vez escribamos menos, porque una de las cosas bonitas de esta época del año era abrir el buzón y encontrarte con una felicitación de Navidad. Alguien se ha acordado de ti, ha dedicado un poquito de su tiempo a escribirte y te envía todo su cariño a través de una tarjeta, de un Christmas. Bueno, pues imagina que esto mismo, imagínate todo esto en una residencia. Que alguien se acerca a una persona mayor que vive allí todo el año con una carta en la mano y le dice: tome, por ejemplo, María, o tome, Antonio, es para usted. Y nos cuentan que no hay palabras para describir su emoción cuando abren el sobre y se encuentran con esas felicitaciones. Nos lo ha contado Juan José López, que es el director de la residencia de mayores de Campolongo, en Pontevedra. Después de cómo vivieron la Nochebuena de 2021, el año pasado, decidió pedir que escribieran cartas a sus mayores.
Yo me pongo siempre muy triste cuando me recuerdan esa primera noche que yo pasé en Nochebuena, que fue la peor triste, la noche más triste de mi vida, ¿no? Para mí, que me habían transmitido que la noche de Nochebuena era toda alegría, y ver a la gente que cena a las 8 de la tarde y se quiere ir a la cama porque quiere olvidar, a mí me pone todavía los pelos de punta, ¿no?
Juan José hizo un llamamiento a todo aquel que quisiera, daba igual, joven, mayor, de cualquier punto de España, de fuera también, y su iniciativa, que no lo esperaba, tuvo un éxito brutal. Recibieron muchísimas, pero muchísimas cartas. Para los residentes fue un regalazo de Navidad.
Pusimos todas las cartas en una macro mesa de trabajo, como si fuera una enorme oficina de correos. Hacía que cada uno, cuando terminaba de desayunar, bajara, cogiera un mazo de cartas y empezara a abrirlas, a leerlas y a comentarlas, ¿no? Porque, bueno, se han dado situaciones de alguien que mandaba un teléfono y el residente de turno, pues cogía el teléfono, llamaba. Se han hecho amistades lejanas, se han hecho amistades cercanas.
Qué bueno, ¿verdad? Pues esto que pasó en la residencia de Campolongo y que parece un cuento de Navidad puede suceder este año en muchas más residencias por todo nuestro país. Al menos es el objetivo de Alberto Cabanes, un joven que desde hace años intenta paliar la soledad que acompaña a muchos mayores. Lo hace a través de su plataforma Adopta un Abuelo. Con ella conecta a jóvenes voluntarios dispuestos a ofrecer un poquito de su tiempo a mayores que más lo necesitan, que lo que más necesitan es precisamente que alguien pase un ratico con ellos, que les saque a pasear, que converse un poquito con ellos tranquilamente, sin prisas. Alguien que le pregunte con cariño: María, Antonio, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal va, por ejemplo, esa rodilla? Para esta Navidad, Alberto propone que los buzones de las residencias y las casas donde viven mayores solos se llenen de cartas, de tarjetas de felicitación, y que se sientan, al menos estos días, algo más acompañados. Alberto Cabanes, director de la plataforma Adopta un Abuelo. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estáis recibiendo muchas cartas, Alberto?
Pues una barbaridad. Hemos recibido ya más de 60.000 cartas en los últimos 3 días que lanzamos la campaña Una Carta para un Abuelo. Y ha sido espectacular la ola de solidaridad de jóvenes de todas las partes del mundo.
¿60.000 cartas en 3 días?
60.000 cartas en 3 días. De hecho, la iniciativa la pusimos en marcha en 2020... y este año hemos superado ya con creces los resultados de los últimos 2 años. O sea que ha sido increíble el compromiso con las personas mayores de miles de jóvenes.
Superadas las expectativas, ¿no? Claro, me imagino.
Superadas completamente las expectativas. De hecho, el primer día que lanzamos la campaña, bueno, se colapsó la web, pero bueno, rápidamente pudimos ponerlo todo de nuevo en marcha. Y ahora seguimos recibiendo cartas, y a partir de la semana que viene ya es el momento mágico de verdad, que es en el que vamos a entregar esas cartas a las cientos de residencias que están participando con nosotros.
O sea, de momento estáis juntando esas cartas, las estáis recibiendo y a partir de la semana que viene ya distribuís. Cuéntanos, nos hablabas de jóvenes además de todas partes del mundo, porque te iba a preguntar que las que estáis recibiendo, ¿de quiénes son? ¿De jóvenes, de personas más mayores? ¿De dónde te os están escribiendo también?
Bueno, hay un poco de todo. Tenemos desde colegios, que clases enteras de primaria y secundaria nos están enviando sus cartas, que además esas son las más emocionantes porque ves dibujos de niños que son preciosos, ¿no? Y luego también pues tenemos de universitarios, y luego también pues gente un poquito más mayor. Y luego nosotros en nuestra plataforma tenemos un mapa donde estamos viendo en tiempo real de dónde vienen las cartas y han llegado ya de más de 18 países, principalmente Latinoamérica, con lo cual nosotros ya no solo conectamos generaciones, sino que también conectamos culturas.
Ahora te voy a preguntar dónde tenemos que mandar esas cartas si queremos escribir una de ellas, pero cuando participamos en esta iniciativa, ¿sabemos para quién va a ir esa carta o al menos la ciudad, la residencia donde va a estar el destinatario o no conocemos nada de esa persona?
Sí, sí, este año nosotros hemos desarrollado la tecnología y entonces en nuestra base de datos, que tenemos miles de personas mayores, tú cuando te metes en la web te va a salir la foto de la persona, el nombre y dónde está. Entonces te puede tocar pues un abuelo de Valencia o una abuela de Asturias. Entonces puedes dirigir esa carta para que sea totalmente personalizada.
O sea que ahora sí que se sabe un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una carta más cercana todavía, más próxima, ¿no? Y más personalizada, como dices. Alberto, tú llevas años viendo cómo son las Navidades de muchos mayores. Me imagino que conocerás historias de todo tipo, claro.
Sí, o sea, desde Adopta un Abuelo pues llevamos ya 9 años trabajando para luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores y he podido pues ver de todo, ¿no? Desde historias muy tristes que gracias a la acción de nuestros voluntarios pues personas mayores han remontado y les hemos vuelto a dar un nuevo estímulo en su vida y luego también, oye, historias muy muy felices, ¿no? Cuando ya hay 2 voluntarios que están visitando de manera recurrente a una persona mayor y ves que hay un vínculo súper especial y emotivo entre las generaciones, pues también son motivos de alegría, ¿no?
Bueno, y si alguien quiere participar en este proyecto, Alberto, ¿cómo manda esa carta? ¿Dónde la tiene que mandar?
Pues es muy sencillo participar. Tienen que meterse en la web unacartaparaunabuelo.org y habrá un gran botón que pone escribir mi carta. Es simplemente redactar un mensaje de cariño y de ánimo para estas personas mayores, le dan enviar y nuestro equipo se encargará de entregar cada una de esas cartas a sus destinatarios antes del 24 de diciembre.
El objetivo es ese, ¿no? Que la carta, lógicamente, llegue para la Nochebuena, esa felicitación de Navidad. ¿Tú te acuerdas, Alberto, cuando mandábamos Christmas? Es que ya no los mandamos casi.
Ya no los mandamos casi, pero bueno, aquí para eso está Adopta un Abuelo, para que se sigan enviando.
Y bueno, en Adopta un Abuelo lo que comentábamos también es esa iniciativa que hacéis no solamente ahora en Navidad, sino a lo largo del año. Es buscar a jóvenes voluntarios que quieran acompañar a personas mayores pues un ratito a la semana, ¿no? Que estén pendientes de ellos, que puedan pasar, tomarse un café juntos, que puedan charlar, compañía, que hace tanta falta. ¿Qué perfiles de jóvenes voluntarios se acercan a vosotros para participar en esta iniciativa?
Pues mira, tenemos 2 perfiles principalmente. El primero son jóvenes universitarios que quieren, pues eso, acompañar y aparte de ir a clase, hacer esta acción voluntaria. Y luego ya gente un poquito más mayor, de entre 30 a 45 años, que igualmente hace esa visita recurrente y semanal a la residencia y también en domicilios, que también trabajamos ahí.
Y me imagino que aquí las 2 partes salen ganando. El abuelo recibe compañía, esto es así, pero el voluntario, ¿el que recibe, Alberto?
Buah, pues mira, yo lo que recibí de Bernardo, ¿no?, que fue el primer abuelo adoptado, es que me cambió la vida por completo y me hizo crear esta organización. Yo siempre lo digo, que las personas mayores reciben mucho, porque es verdad que les devolvemos esa parte de socialización y de cariño y acercarles pues a las nuevas tecnologías y volver a tomarse un café en la plaza, ¿no? Pero vamos, esto te lo digo, cada vez que vamos a la residencia es que es emocionante cómo salimos todos los voluntarios con el corazón lleno de alegría y con ganas de seguir aportando nuestro granito de arena a las personas mayores.
Y la verdad que no hay nada más fácil, más sencillo y más barato también, que regalar compañía. Hace falta, mucho, mucha falta. Y no solamente ahora en Navidad, sino también el resto del año, y lo podemos hacer a través de esta plataforma Adopta un Abuelo. Acabamos de hablar con su director, que es Alberto Cabanes. Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, te preguntaremos dentro de unas semanas a ver cuántas cartas habéis recibido. Si lleváis ya 60.000 en 3 días, esto va a ser un éxito rotundo este año.
Muchísimas gracias a vosotros y sí, esperemos seguir recibiendo cartas y luego la entrega en las residencias, que será emocionante.
Volveremos muchísimas a hablar. Gracias, Alberto. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo creo que desde la espantada de Curro Romero no se recordaba nada igual en el mundo taurino, ni la verdad en el salseo de media España, porque lo ocurrido este fin de semana en Jerez ha sido todo un escándalo de dimensión nacional. Fíjate que hasta ha protagonizado unos cuantos minutos en el programa Estrella del Deporte.
Noticia que publica ABC de Sevilla, y nos pasa Mansi, dice: el torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la Frontera media hora antes del enlace. La ampliación de la noticia de que le surgieron dudas. Media hora antes del enlace, media hora. ¿Qué habrá pasado?
Sí. Jesús Bayor, que es quien firma, cuenta eso, que es al propio torero al que le entraron dudas, que la novia ya se estaba vistiendo, que la gente ya estaba en la iglesia.
Ayer hubo preboda.
Que ayer hubo preboda, ¿no? Donde estuvieron los dos novios con amigos y familia y demás.
No, no es un niño, ¿eh? Tiene 33 años.
Bueno, un poco niño.
Pues puede ser.
Vamos a seguir esta historia.
La novia era cardióloga.
Pues así daban la noticia este sábado nuestros, Paco González, le has conocido, y nuestros compañeros de Tiempo de Juego, y así fue. El torero Juan Ortega decidió hacerse un Julia Roberts en Novia a la Fuga, novio a la fuga en este caso, y decir que por motivos personales, pues que no se casaba. Y todo minutos antes de que se celebrase esa boda con su novia, con la que llevaba más de 10 años juntos y dos de convivencia, la cardióloga Carmen Ote.
Tengo un íntimo amigo que estaba invitado, no lo sabía yo, a la boda suspendida a media hora antes de celebrarse de Jerez de la Frontera, del torero Juan Ortega.
Estaba ahí, apagó la noche del tal y...
Dice que se estaba poniendo el traje para irse.
¿Cuál es el motivo de la suspensión, que me lo perdió?
Dudas, dice la información de ABC de Sevilla. Que le han entrado dudas a él, decisión de él. Y me pone: anoche estuvimos juntos en la preboda hasta las 12 de la noche bailando.
Los compañeros de Tiempo de Juego que lo fueron contando, bueno, como si fuese un partido de fútbol, minuto y resultado prácticamente. Te voy a dar una cifra: 500 invitados, algunos de ellos muy conocidos como los toreros Curro Romero, Morante de la Puebla, y los presentadores Nuria Roca y Juan del Val, que ayer mismo en televisión contaban cómo se enteraron.
La boda era a las 12, más o menos sobre las 11, yo empezaba a prepararme el traje, como todo el mundo, algunos invitados, entonces ya me llamaron. Él avisó a 5 o 6 personas muy próximas, que más o menos repartieron las llamadas para avisar a alguna gente que venía de Sevilla, que ya evidentemente muchos...
Vale,
gente,
pero ¿qué os dicen?
¿Qué ha pasado?
Nos dicen que Juan tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso hacia adelante.
Así lo contaban ayer en el programa La Roca de la Sexta. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que media España se está preguntando es si no hubo en esos 10 años de relación tiempo para mostrar esas dudas, y no minutos antes de una boda en la que los invitados estaban ya, como quien dicen, en la iglesia y la novia lista.
Literalmente en la iglesia. Hay una expresión taurina que dice: le vio los cuernos al toro, ¿no? Pues en este caso es lo que le entró miedo, por lo visto, porque los invitados se enteraron a las 11 de la mañana, pero algunos de ellos, los primeros, avisar a 500 lleva un tiempo, y hubo algunos que, como decía nuestro compañero Paco González, se enteraron media hora antes de la boda. Todos les pilló arreglados en la iglesia, a punto de salir. A la propia novia, la noticia en cuestión, también le pilló arreglándose en el día en el que iba a ser más importante eso. Su vida. Ella está destrozada, no, así lo ha trasladado a la familia, no, es lógico y normal, no entiende nada, porque se ha dicho, y es así, que el viernes se fueron de preboda, estuvieron celebrándolo, y allí nada, ni nadie, vio nada extraño.
Es que imagínate el shock que te estás arreglando en el día, posiblemente uno de los días más importantes, más bonitos, más ilusionante de tu vida, y te enteras de esta noticia. Es que para matarlo directamente.
Para matarlo, bastante poco... Está la pobre.
Bueno, el caso es que más allá de la gran perjudicada en todo esto, que insistimos es la novia, por supuesto, había 500 invitados arreglados de boda, todos maquillados, arreglados para
esas
la ocasión,
pamelas.
Esas pamelas, que se quedaron sin ceremonia y sin banquete, pasadas las 12 del mediodía. ¿Qué se dice en Jerez? ¿Dónde se fue toda esta gente a comer? Porque me imagino que tendrían que comer en algún lado, claro.
Me dicen textualmente, Pilar, los hosteleros, como no fueran a un McDonald's, comer en Jerez no comieron. Están todos bastante afectados. El problema en Jerez es que todos los bares estaban a rebosar porque ha dado comienzo la temporada navideña de zambombas y este sábado se celebraban las 1000 zambombas. Traducción: todos los bares y restaurantes llenos, todas las calles, era imposible conseguir una mesa para comer o un sitio en el que quedarse y tapear. ¿Qué cuentan los hosteleros? Pues que están muy afectados, de hecho ninguno quiere hablar de manera pública porque ella es de Jerez, la familia también, y no entienden que un muchacho decida anular una boda unos minutos antes, dejando a todo el mundo colgado, incluido la bodega González Díaz, donde se iba a celebrar esa boda, a la que le deben, según distintas fuentes, unos 70.000 euros. Los camareros, por cierto, han cobrado, y así nos lo han transmitido, porque ha sido la bodega quien les ha pagado, no porque todavía esa factura la hayan pagado los novios.
Esta decisión, la decisión de Juan Ortega de dejar plantada a su prometida al día de su boda, una hora antes del enlace, ha dejado pendiente esa factura de 70.000 euros. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que pagarla? Antonio de María es presidente de la patronal de hostelería de Cádiz. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién tiene que correr con los gastos cuando se cancela un banquete? En el caso que nos ocupa, Antonio, y con tan poquito tiempo, me imagino que los propios novios, claro.
Pues mira, es un caso atípico, porque cuando se va a celebrar una boda, ya está cobrado de antemano. En este caso puede ser que porque haya conocimiento de los novios con la empresa o que la empresa por alguna razón haya decidido cobrar después del servicio, pero en el sector cuando se contrata una boda se hace un depósito, cada uno tiene una cantidad prevista y una vez que se hace la prueba del menú, a partir de ahí, pues prácticamente el 50% tienen que abonarlo ya. Y unos 15 días antes de celebrarse la boda tienen que abonar el otro 50%. Ese es, digamos, el modus operandi de los catering.
Es decir, que en esta boda este estaba caso, ya pagada. Los 70.000 euros están abonados.
Yo creo que era lo correcto que se hubiera cobrado antes, pero si se dice que está pendiente es señal de que no lo abonaron, pero creo que por un tratamiento especial, no porque sea lo normal.
Vale, porque lo normal, lo que nos estás contando, Antonio, es que el 50% cuando se prueba y cuando se reserva, se hace ya la reserva el día y la hora, y luego poquitos días antes, 15 días antes así de la comida, de la cena, de la boda en cuestión, es cuando se paga la otra mitad. Pero
claro, se dice la gente que va a ir, porque ya más o menos se tienen las listas preparadas y todo, y entonces mira, pues vamos a ser tantas personas, se hace la factura y se paga al 100%.
¿Todo esto está regulado en un contrato, Antonio, me imagino?
Sí, previamente a la contratación, porque además hay bodas que lo habitual es que contraten de un año para otro, ¿no? Y hay que, en algunos casos, hay que pagar dos cosas. Una es el local donde se va a celebrar, que en este caso, al ser González Vía, es propio, y luego quién va a dar el servicio, que es el catering. En este caso también es propio de González Vía. Pero si no, tienes que pagar por dos lados. Y el que contrata el local es el hostelero y, por lo tanto, tiene ya que pagar también el local. No se entendería que luego llegaran a anular y si son fechas en las que se podían haber celebrado, no solo esas, sino alguna otra, que ha habido que rechazar por el hecho de que ya estaba cogido, de que se encuentren, pues que al final no se hace el servicio, ¿no?
¿Hay algún tipo de seguro para imprevistos? Porque, como nos estás contando, bueno, pues los novios con un año de antelación o más, incluso, ¿no?, llegan a reservar fecha en un local determinado. Y claro, en todo este tiempo pueden pasar muchas cosas. Pues una enfermedad o algún imprevisto de última hora, o incluso que uno de los dos contrayentes se eche para atrás, eso sí, un poquito antes de lo que ha pasado en la boda de este fin de semana. ¿Hay seguro de cancelación?
No tengo conocimiento de que eso se pueda contratar como seguro, porque entre otras cosas yo creo que quien va a dar ese paso debe estar muy seguro de lo que va a hacer, ¿no? Entonces asegurar algo de lo que uno está seguro, pues la verdad es que hay seguro quizás de algunos catering por aquello de la climatología, por circunstancias adversas, en fin, por culpa, digamos, del catering de que no se pueda prestar servicio en condiciones, pero por parte del que contrata, al que yo sepa, no es muy habitual. Si lo hay, seguro. Se puede asegurar lo que se quiera en la vida. Pero o costaría mucho dinero o ya digo, si uno se va a casar, es absurdo hacer un seguro.
Antonio, ¿habías conocido un caso como este?
No, nunca. La verdad es que no, en absoluto. Sí se han conocido casos mal luctuosos, ¿no?, de haber fallecimiento un día, dos días antes, a lo mejor incluso a nivel de la familia de uno de los contrayentes y demás. Y en ese caso, hombre, pues ya lo que entra ahí es, digamos, una cierta tolerancia por parte del catering, porque claro, si va a hacer una boda de 200 para arriba, eso se elabora antes, ¿eh? No se hace el día antes o dos días antes. y se va guardando y se tiene preparado. Entonces, claro, todos esos productos que ya se han elaborado luego no se pueden utilizar.
Claro.
Entonces, lo que se llega es un cierto acuerdo. Por ejemplo, las bebidas. Si no se ha celebrado la boda, no se toman las bebidas. Pues no me va a cobrar una bebida que no hemos bebido, ¿no?
Claro, sí. Eso se puede aprovechar, ya... además, pero la comida que es perecedera, pues eso alguien lo tiene que abonar, ¿no?
Claro, claro. E incluso el personal, que en estos casos, pues haya visto, ha habido que pagarle, pues claro, si le hemos dado de alta y el personal se ha contratado, eso hay que pagarlo, ¿eh? O sea, eso, el trabajador, la ley le ampara en eso, usted me ha contratado y me tiene que abonar el contrato, ¿no? Lo que sí me dicen nuestros restauradores es que bueno, que parece ser que de un poquito más arriba de Sevilla para arriba, que son mucho más tajantes, ¿no? No se celebra una boda que no esté pagado al 100%, o un evento, un congreso, cualquier cosa, la totalidad. Aquí, pues como que en Andalucía somos más condescendientes en ese aspecto, no somos menos mercantilistas, pues como que parece que puede haber medidas diferentes. Puede haber ocurrido, en este caso, ya digo, con la bodega, desconozco porque no he hablado con ellos.
Pues parece ser, sí, que los novios tienen que correr con los gastos, aunque la familia de la novia va a intentar que sea él quien se haga cargo al completo de todos los gastos que conlleva anular tu boda una hora antes de celebrarse. Menuda faena.
Ya.
Nunca mejor dicho. Antonio de María, presidente de la Patronal de Hostelería de Cádiz. Gracias, Antonio, muy amable.
Pues nada, feliz fin.
Vaya historia, ¿eh? Y vaya faena, lo que decíamos. Y sobre esto, pues te preguntábamos hoy en Mediodía Cope. ¿Si has conocido algún caso así? ¿Alguien al que le entraran dudas y cancelara la boda con todo ya listo? ¿Qué pasó en esa boda? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas. Historias divertidísimas las que nos están llegando, fíjate. Marijén vivió un caso muy parecido con el hermano de su marido y la que iba a ser su mujer, que era de Estonia.
Y a todos los familiares con los billetes para venir, los trajes. Y un mes antes mi cuñado decidió no casarse. No sabemos los motivos exactos, pero se tuvo que anular la boda. Y mi marido fue el que tuvo que ir a todos los invitados a decirles que no se casaban, que no había boda.
Vaya papeleta, ¿eh? Si te toca ser eso, la persona que comunique al resto de invitados que no hay boda, como ha pasado, ¿no? En este caso del torero Juan Ortega, que decidió una hora antes del enlace no celebrar la boda, se lo comunicó a unos amigos. Eran 500 invitados, bodorrio, 500 invitados, y se fueron enterando poco a poco, pues cada uno de ellos, y algunos estaban ya en la iglesia esperando, así que se tuvieron que pues marchar con las mismas a encontrar un sitio donde comer, porque eso fue otra, porque estaba Jerez hasta arriba por el tema de la fiesta de las zambombas, creo,
sí,
que
sí,
es, ¿no?
Sí, de Jerez, sí. Mira, Eduardo nos cuenta una anécdota que vivió su madre en una boda. Escucha, Pilar, porque tiene su aquel.
Esto ocurrió a finales de los años 40, en Palma de Mallorca. Mis padres vivían allí y un capitán, debía ser de caballería, pues estaban en el altar los novios, y por lo visto se le enganchó en el velo que llevaba la novia, se le enganchó la espuela del famoso capitán, cogió un cabreo de la leche y se largó y dejó a la novia en el altar con los padrinos y con todo.
Pero, ¿y por eso? ¿Pero plantó a la novia o luego se le pasó el cabreo y volvería? Nos hemos quedado ahí un poco con la cosa.
Yo creo que se celebró, ¿no?
No sé. Por aquí dice Laura, que es la que ha cogido la llamada de este
que no,
oyente,
que no se celebró.
Que no. Que ya... no se celebró, pero así se cabreó por esto de la que se enganchó la espuela. En fin, bueno, preguntábamos también pues por cancelaciones de bodas y anécdotas en bodas, sí, que las hay, y muy variopintas además. Vamos a escuchar lo que nos dice Valentín, que predijo cuánto iba a durar el matrimonio de un amigo.
Un amigo íntimo nos invitó a la boda multitudinaria y resulta que la novia la veía yo tremendamente interesada en un señor barbudo que había por ahí, que no, yo no conocía de nada. Y predije 9 meses de matrimonio, fueron 3, o sea que aún me equivoqué.
¿3 meses?
Y tendría que ver algo el señor barbudo que andaba por ahí, ¿eh? En pues que algo. Esta boda durase tan poquito, este matrimonio. Igual sí.
Mira, Pilar, Marisa de Cádiz fue recientemente a la boda de un familiar que sí, que ya le tocaba casarse, a ver.
Y en cuanto a boda imborrable, pues bueno, se ha casado hace poco un familiar que llevaba 20 años de noviazgo. Y bueno, lo hemos disfrutado a tope porque esa pareja sí que hay amor del bueno en su vida. porque como todas las parejas, y en 20 años, pues han tenido valles, montañas y bueno, y han ido superando todo.
Hombre, si en 20 años superas todo.
Han tenido tiempo de conocerse.
Todas esas fases, ¿eh? Han tenido tiempo de conocerse y dicen, mira, ya nos casamos. Me imagino ya a los familiares diciendo, pues nada, ya hemos casado al niño, ¿no? Después de 20 años. Les ha costado un poquito, pero bueno, celebraron la boda, que es lo importante. Y Alex, de Madrid, que dice que le gusta eso de ir de bodas por una cosa en concreto. A ver.
No he estado en demasiadas bodas en mi vida, pero sí que es cierto que de todas ellas tengo un gran recuerdo, sobre todo del tema comida.
O sea, que es por la comida, ¿no? Alex, por lo que te gusta ir a la boda, ¿no? Eso es que has comido bien. Eso está bien. No siempre, ¿eh? Ojito que no siempre se come bien en las bodas.
Con hambre, te quedas con hambre.
Totalmente. Así que mira, eso es que Alex ha tenido suerte y, como decimos, pues ha ido a bodas en las que se ha comido divinamente. Vamos a escuchar qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás, tocaya?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya que estáis hablando de bodas, a nosotros nos toca hablar de un funeral. Cuatro Vaya. Bodas y un funeral. Bueno, mira, la crispación, la división y hasta la mala educación ya no respetan ni a los funerales. Lo hemos comprobado en el funeral de Concha Velasco este fin de semana. Escenas desagradables, abucheos, insultos.
Sí.
¿Es la crispación política que está provocando también la fractura de la convivencia social o es solo mala educación? Lo hablamos enseguida.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡Los canelones Special!
Esta semana tienes la bandeja de canelones con salsa de champiñones y trufa a solo 5,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones
a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.